De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Nos hemos quedado, ¿verdad?, escuchando ese silencio. A veces los silencios dicen mucho más que las palabras. Desde aquí, Manu Velasco, te mandamos un abrazo fuerte. Vamos a seguir hablando de mamá desde otras aristas, desde otros ámbitos. Hoy nos acompaña Juan Carlos Pérez de la Fuente. Bienvenido, Juan Carlos. Estás por aquí. Enseguida vamos a escucharte la voz, pero antes Roberto Macedonio y Elu Moreno, también preparados. Con ellos vamos a callejear. Pues Roberto, Elu, saludos a los dos.
¿Qué tal, Nieves?
Muy buenas, Elu, también. Vamos también a recibir a Juan Carlos, que ahora ya te oímos.
Ahora me oís. Pues sí. Buenas tardes. Tarde gris, tarde, bueno, tercera tarde sin Concha, pero un simple matiz. Hasta morirse lo ha hecho bien. Escucha,
tienes
morirse
razón.
A las 2 de la madrugada de un sábado. ¿Por qué? Pues porque hay algo intuitivo en la muerte. Y Concha y el público de Madrid, y el público de Valladolid, y el público de España, eran una simbiosis perfecta. Y la gente se ha echado a la calle en La Latina, se ha echado a la calle en el Calderón de Valladolid, en las calles de Madrid, en las calles de Valladolid, en la Catedral de Valladolid, donde estuvo genial las palabras de su hijo Manuel, y en el Panteón de Personas Ilustres, donde, vamos, enhorabuena, Ayuntamiento de Valladolid.
Pues hoy estamos recordando a Concha, por eso, como todos los lunes, queremos callejear. Y ustedes se preguntarán, bueno, relacionándolo con Concha, ¿a dónde se van? Pues a un lugar muy especial para ella, muy especial para todos. Se instaló ahí su capilla ardiente. Hablamos del Teatro de la Latina. Así que, Roberto, adelante, cuando quieras.
Sí, un lugar mítico, Nieves, como estás contando, sobre el que Concha lo dio todo encima de las tablas. En muchas ocasiones allí cosechó grandes éxitos porque fue una mujer muy ligada al teatro, bien lo sabe Juan Carlos, 2 premios Max, Premio Nacional de Teatro, recibió los más importantes galardones, uno de ellos, uno de esos premios Max de honor, así que su féretro estuvo en ese teatro, La Latina, y la gente lo recibió a las puertas del teatro con este aplauso improvisado. ¡Viva Concha!, gritaban con el último aplauso a ella en ese teatro donde tantas veces la aplaudieron. Vallisoletana de nacimiento, pero madrileña de adopción, está claro, representó innumerables funciones en las tablas de este lugar tan mítico. Hoy vamos a repasar y a escuchar algunas de ellas, pero antes recogemos la voz del director del Teatro La Latina, que nos habla de lo que a Concha le gustaba actuar aquí.
Queremos hacer este velatorio en esta capilla ardiente, en el lugar donde ella le hubiera gustado estar en estos últimos años, en un teatro, en un lugar de disfrute, de diversión, que era el lugar de que más amaba, el teatro, el cine, la televisión.
Pues ahí está.
Nos hacía disfrutar, Nieves.
Eso es.
¿Verdad? A miles de espectadores. Venían gente de todas partes de España y del mundo, gente de Latinoamérica también, o de países anglosajones, para verla en directo, para disfrutar de sus funciones en La Latina. Ya son emblemáticas muchas de ellas. Llegó a actuar aquí junto, bueno, pues también, fíjate que elencos, Nieves, había entonces Concha Velasco con Lina Morgan actuando, con Nati Mistral, hizo números tan icónicos en La Latina como este.
Es inevitable. Quiero ser artista. Mamá, quiero ser artista. Oh, mamá, ser protagonista. Con
La verdad que qué voz más peculiar.
Qué voz más limpia, más clara, más directa. Sí. Qué pronunciación, sin caer en la pedantería. Era de Valladolid, donde dicen que es
se
la
nota,
mejor,
la cuna, pero, la cuna del
y luego,
español.
No, vamos a ver, no le costaba. Uno tenía la sensación de que ella se había estado preparando para ser la más grande de España.
Sí, señor. Bueno, ¿cuántas representaciones hizo aquí en La Latina?
Pues ni más ni menos que, fíjate, en total llegó a representar Nieves más de 30 obras de teatro con Concha Velasco, Ahí es nada, todas ellas exitosas, siempre en las tablas, bueno, pues conseguía un éxito absoluto del primero al último día y además con apuestas muy arriesgadas, trayendo, siendo una de las pioneras en el género musical también en España, del que tanto se habla y que ella trajo a nuestro país, tanto que se retiró encima de un escenario con la obra La habitación de María, que escribió su hijo Manuel Velasco. Pero hoy queremos precisamente, ya que estamos recorriendo La Latina, recoger ese sonido atronador, porque se caía el patio de butacas cuando ella saludaba al final, antes de que se bajara el telón, y la gente la aplaudía así, con mucho cariño.
Es que el aplauso para un artista es lo más, es lo más.
Yo creo que ella lo dijo en muchas ocasiones. No sé si soy la actriz más querida, pero en el fondo ella reconocía que no le movía el teatro, y hablaremos también de esa Concha productora que se jugó sus dineros.
Sí, señor.
Y eso hay que decirlo, porque se han hablado muchas cosas que no son del todo ciertas. Si te metes a productor o a productora, ella y su marido Paco lo fueron, corres el riesgo, y ella tocó fondo, porque del Teatro Nieves un día un productor muy conocido, Juan José Bane, me dijo: si vienes a hacerte rico, vete.
Claro, claro. Bueno, pues siguiendo con este recorrido por las calles de Madrid, como hacemos cada lunes, hoy hemos elegido el Teatro de La Latina, que significó tanto para Concha, pero queremos hablar también con Elu Moreno, como solemos hacer los lunes. Queremos saber más de la historia de este edificio. Así que, Elu, ¿qué nos puedes contar? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, desde el punto de vista arquitectónico también trataremos de hacer nuestro pequeño homenaje a esta gran artista. Y es que el Teatro de La Latina, casualmente, hay cosas que a veces no son casualidad, ha estado ligado históricamente a las mujeres y a grandes mujeres, y empezando por el nombre. Y es que La Latina, esto viene de principios del siglo XVI. Que fue cuando se construyó un hospital y un convento en el lugar donde hoy está levantado el teatro, que fundó Beatriz Galindo, apodada La Latina, que era instructora de Isabel la Católica.
Ay, no lo
allá
sabía.
Por el siglo XVI, sí.
Es muy bonita la portada que se conserva en grabados, ¿verdad? La portada del hospital de La Latina, de Beatriz Galindo.
¡Qué bueno!
De hecho, ahora que lo comentas, lo vamos a decir ahora, esa portada de estilo gótico tardío fue trasladada cuando se derrumba el hospital en 1904, se trasladó a un sitio que conozco bastante bien, que es la Escuela de Arquitectura, y ahí tenemos la portada. En 1919, porque hubo ahí un ínterim en el que fue un cine, luego pasó ya a ser un teatro bautizado precisamente Beatriz Galindo La Latina, y después ha ido cambiando, hubo algún cambio durante los años, especialmente dependiendo de quién era el propietario del teatro. Entre el 19 y el 36, ya digo que fue un teatro antes de la guerra. Durante la guerra volvió a ser cine, unos añitos. Ya en el 47 lo compra Luis Hernández Díez e Ignacio F. Iquino, en donde empezaron a desarrollarse aquí sobre todo teatro de revistas, que era lo que se llamaba en la época. También el siguiente, del 62 al 63, también la empresa Matías Coslada también desarrolló este género. Y ya, hablando de grandes mujeres, como decíamos, Lina Morgan, en 1978 es cuando se hace con el teatro y lo tiene hasta 2010. Y yo creo que también es la época en donde también Concha pudo actuar en innumerables ocasiones.
Exacto, exacto. Pero como siempre hablamos de arquitectura contigo, ¿qué arquitecto proyectó el teatro actual? Y no sé si fue el que trasladó precisamente la portada a la Escuela de Arquitectura.
Pues no fue él, porque como decíamos, el hospital lo derribaron en 1904 para ensanchar la calle de Toledo. Y la portada, claro, o sea, alguien debió decir, oye, esta portada tiene interés, vamos a guardarla. Y nada, la almacenaron ahí en un almacén municipal y fue el arquitecto Rafael Manzano a mediados del siglo XX el que dice, oye, yo creo que esto deberíamos darle algún tipo de mejor trato a esta, sí, a esta fachada. Y entonces, nada, la llevaron al recién creado Museo Nacional de Arquitectura, que estaba ubicado en la Escuela de Arquitectura, y luego fue otro gran arquitecto, Fernando Checa Goitia, el que proyectó un paramento de ladrillos alrededor de esta portada, que es lo que hoy podemos ver a todo aquel que quiera en la entrada de la escuela. Pero el arquitecto del Teatro de la Latina fue otro arquitecto también de renombre, que es Pedro Muguruza, que fue, además, conocido de arquitecto también... Sí, y bueno, hay un poquito de...
de política, gente, entre medias.
Sí, efectivamente, sí, porque él fue consejero nacional y procurador en las dos primeras legislaturas de las Cortes franquistas, y de hecho se le consideró incluso durante esa época como el arquitecto de cabecera. Uh-huh. Pero bueno, realmente él fue director general de arquitectura, ahí organizó, de hecho, junto con la Dirección General de Regiones Devastadas, la reconstrucción de todos los destrozos que había ocurrido durante la guerra. Y bueno, pues este teatro, lo curioso es que fue la primera obra que realizó Pedro Muguruza. O sea, él se titula en 1916 como arquitecto, ¿sí?, empieza a trabajar en el estudio de nada menos que Antonio Palacios, ojo, y una vez que deja de trabajar con Antonio Palacios, pues en 1919 la primera obra en solitario es este Teatro de la Latina. Así que, bueno, fue el primero, pero no el último, porque él es el autor de otras obras muy conocidas como el Palacio de la Prensa o el Edificio Coliseum en Gran Vía, uh-huh, el Mercado Maravillas, el Valle de los Caídos e incluso reformas muy, muy conocidas como las del Teatro Real o el Monasterio del Paular. Así que gran arquitecto, gran teatro y gran pérdida.
Exacto. Pues Elu Moreno, gracias. Te devolvemos otra vez a JLL y nos quedamos recorriendo las calles. Estamos hablando del Teatro de la Latina, un lugar muy vinculado a Concha. Allí estuvimos, ¿verdad, Juan Carlos? En esa capilla ardiente, que era muy impresionante ver a la gente llorar, gente normal, se lo hemos dicho a Manu, gente que no les conocía, pero se sentían de la familia.
Nieves, y gente sentada en el patio de butacas. Estaba esa cola interminable que daba la vuelta manzanas y manzanas, y esa gente que decidía quedarse
sentarse.
Vamos a ver, si algo pueden estar tranquilos, satisfechos sus hijos y la propia Concha, porque en lo más hondo lo que quería decir es que Concha de verdad se dedicaba a esto de la actuación porque quería que la quisieran. Posiblemente, si cada uno escuchamos esa voz interior, a lo mejor casi todos, tú eres una mujer muy importante desde los medios de comunicación y posiblemente lo más importante es que queremos que nos quieran. Y Concha, sus hijos y ella pueden estar tranquilos porque era una mujer que la hizo su talento, que duda cabe, su trabajo, fue una trabajadora infatigable, digámoslo abiertamente, porque hay gente que parece que tiene suerte en la vida, y el público la quería, amigo, la quería, y lo mismo la respetaba en los múltiples géneros teatrales. Paseó por el drama, la comedia, la tragedia, la farsa, el vodevil, la zarzuela, el entremés, el sainete, la revista musical, todo lo hizo y todo lo hizo bien, se ponía a presentar. ¿Por qué? Porque tenía verdad. Y el público sí sabe discernir entre alguien que le quiere embaucar, y Concha nunca quiso embaucar.
Tienes
Concha
toda la
quería
razón.
Entregarse a corazón abierto.
Es, ¿no?, que se entregaba, esa es la palabra. Se daba al completo. Bueno, le vamos a despedir a Robert, pero Robert, estamos hablando de la Latina y tienes muchas cosas que contarnos. Pues venga, adelante, adelante.
Sí, bueno, pues vamos a recorrer también las obras que ha interpretado aquí Concha Velasco. Inés Desabrochada, una de ellas de Antonio Gala, que se estrenó el 2 de octubre de 2003 en la Latina, cuando Concha Velasco revivió a la Inés del Don Juan Tenorio, que ya representó siendo muy joven, pero esta vez lo hizo con una versión más adulta del personaje.
Me estoy haciendo mayor, muy mayor, si digo la verdad. Los 16 años no duran para siempre. Ni un año solo dura, no nos engañemos. Y sin embargo yo sigo siendo la misma. Quizá esto sea lo peor. La vida es corta. Y tener cada año una edad diferente, la acorta aún más.
Ahí estaba Nati Mistral, ¿no? Y Paco,
ajá,
Valladares.
Sí,
Paco.
Y estaba Nati Mistral exactamente en el reparto. Ella, personalmente, en su afán de modernizar el teatro español, trajo los musicales. Uno de ellos, Hello Dolly, se encargó, en fin, de traducir las letras, lo hizo con Víctor Manuel, ni más ni menos, y también incluyó escenas delirantes y divertidas como esta.
Y ahora la primera cosa es conseguir que seas económicamente independiente. ¡Pero esto! Ya está. Te encontraré un trabajo. ¿Sabes bailar?
Oiga usted, señora Levy. Soy un artista. Yo pinto.
Entonces, ¿qué tarjeta?
Clase de baile para pintores.
El chef del jardín de la armonía se llama Rudolf Reisenberg. Te daré una nota para él y veremos si os puede colocar en el concurso de porta de esta noche.
Bueno, estamos hablando de La Latina. Esto ocurrió en La Latina, pero ya concluimos, Robert.
Sí, hemos querido recorrer este teatro para volver a escuchar los aplausos que la acompañaron durante su carrera, así que nos quedamos con una reflexión que hacía Concha Velasco y que forma parte de la última obra que representó en La Latina, El funeral.
Por favor, no te vayas.
Nadie se va del todo para siempre.
Pues gracias, Roberto. Nos
aquí está,
sirve.
Aquí está la esencia.
Está la esencia.
Nadie se va del todo para siempre. Sobre todo si te quedas como se ha quedado ella, en la memoria y en la entraña de cada español o española, que dicen los modernos, ¿no? Esta mujer va a vivir muchos años en la memoria de mucha gente. Y tenemos la obligación, los profesionales, Nieves, de decirles a las generaciones venideras que hay una maestra que lo hizo todo. Y todo lo hizo bien. Y que le costó mucho, ¿eh? Que no, esto no fue un trabajo fácil, ni mucho menos.
Pues alguien que ha abierto el Teatro de La Latina y estuvo allí presente durante todas las horas en donde estuvo Concha de cuerpo presente, es el productor, el empresario teatral, director de la empresa Pentación, director del Festival del Teatro de Mérida, director de los Teatros Bellas Artes, La Latina, Teatro Reina Victoria de Madrid, Jesús Cimarro, hola, en esta tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tarde de resaca, ¿verdad? Que estamos todavía después de un fin de semana muy intenso, muy duro, muy difícil para ti también, ¿verdad, Jesús?
Pues sí, ha sido complicado porque hubo que organizarlo todo el sábado por la mañana. Pero claro, uno no se espera. Aunque Concha ya estaba muy delicada, pero claro, uno no se espera que ocurra tan pronto. Y bueno, fue complicado, fue un día muy, muy intenso, sobre todo porque más de 10.000 personas visitaron el Teatro La Latina para despedirse de Concha Velasco.
Caray.
No solo las autoridades, sino el público en general, que era el que la quería y el que la admiraba.
Exacto, Jesús. Vimos cómo venían figuras políticas muy importantes y la gente les decía, oiga, cuidado.
Qué momento no, tan curioso, ¿verdad?
¿Verdad?
No era un momento
allí
político, era un momento de reivindicar, oiga, hemos venido a despedirnos.
Porque es
de
nuestra
Concha,
también.
Porque es nuestra. Yo me emocioné.
No, te emocionaste tú, nos emocionamos todos porque vimos llorar, ¿verdad, Jesús? A la gente.
Sí, por supuesto, además. Sobre todo el momento más culmen fue cuando pusimos el vídeo de Mamá quiero ser artista y cuando salió el féretro por el pasillo para ya recorrer todo el pasillo del Teatro La Latina y con la canción Una chica yeye, que la gente aplaudía y lloraba. Era emocionante ver cómo despedía un teatro lleno. Concha Velasco consiguió lo que ella quería, que hasta en su capilla ardiente se le colocara el cartel de no hay localidades.
Ay, 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 es verdad. Qué buena reflexión.
Sí, señor, puso el cartel. Que ese es el sueño de todo actriz, de todo productor. Este que estás hablando con nosotros es el símil de Concha Velasco en el mundo de la producción.
Sí, lo sé. Jesús Cimarro es mucho.
Donde no esté Jesús Cimarro, pues no hay teatro.
Jesús.
Bueno, lo que yo sí he querido hacer es un. Sí. Tenía muy claro que Concha, al igual que Lina Morgan, tenían que estar en su despedida en el escenario del Teatro La Latina.
Está
lo
claro.
Tenía clarísimo. Y cuando me llamaron para comunicarme el fallecimiento, puse a disposición de la familia del teatro y automáticamente lo organizamos todo para que estuviera atendida de la mejor manera posible y que el público pudiera despedirse de ella, pues eso,
como se merecía. Pues Conchita, Concha, Chiti, salió mientras sonaba esta música. Y el público allí presente empezó a cantar la canción. Yo creo que esto, Jesús, fue muy, como tú decías, un momento muy para recordar siempre. Siempre.
Claro, sí.
¿Verdad?
Sí, porque además había muchísima gente en la calle esperando a la salida del féretro, aparte de los medios de comunicación que estuvisteis todo el día allí atendiendo. Yo no he visto tantas cámaras de televisión en mi vida. Cubriendo las noticias y cubriendo lo que se desarrollaba a lo largo de toda la jornada del sábado pasado. Y la gente aplaudía, cantaba, lloraba, y bueno, cada uno se expresaba como quería, y bueno, fue una gran despedida.
Pues Jesús Cimarro, era el sitio y tú abriste las puertas de tu casa, de La Latina. Gracias, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, siempre. Jesús.
Gracias, venga, Jesús. Gracias. Seguimos.
Nieves, Juan Carlos, venga.
Un abrazo. Jesús Cimarro. Son las 6:27. No se pierdan lo que nos va a contar Juan Carlos de Conchita.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid. Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid. Con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Yo quiero ser político para que un día esta maravillosa periodista me entreviste, lo he conseguido.
El usuario rompe las condiciones que la etiqueta pone.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Proteger a las víctimas y también proteger
Buenos
a
días, Eli. Más de 100 niños y jóvenes de 14.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Uno de los picapiedras era madrileño, Pablo Marcos.
Con humor y buena sintonía.
Bromas aparte, no te rías, Ceballos, que te estoy viendo desde aquí.
Buenos Días Madrid.
Buenos días. Buena anécdota con bichos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Es que no lo sabemos, es que podría alterar todo el espacio-tiempo.
¿Verdad?
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este martes vuelve la Copa del Rey al partido de la Onda. Arranca con la visita del Getafe a la Azteneta. Pero además juega España femenina. La selección de Montse Tomé quiere cerrar la fase de grupos de la Liga de Naciones con victoria. Todo desde las 6:30 por el 106 de la FM.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Juan Carlos, como no, quería describir cómo fue esta gran actriz y esta gran persona. La hemos podido todos conocer y me gustaría que hicieras un dibujo de ella.
Voy a hacer un dibujo, es muy difícil porque se ha dicho tanto, Nieves, titulares, cientos de titulares, algunos acertados y los que la conocimos un poco, porque al final es difícil conocer a un personaje tan complejo y tan maravilloso como es ella. Lo que sí es cierto es que a ella se nos ha ido la Velasco y ha puesto el cartel, lo ha dicho Cimarro y me quedo con este titular. Puso el cartel el día de su muerte de
No hay localidades.
Se ha ido Conchita, la que hizo de todo y todo lo hizo bien. Se nos ha ido Doña Concha la Grande interpretando, ya lo he dicho antes, todo tipo de géneros teatrales. Se nos ha ido la chica Yeye, la novia de España, pero cuidado, que también se nos ha ido la mejor Teresa de Jesús.
Uy, es verdad.
Interpretada en el cine y
no
en las series españolas.
Todavía.
No, no, esa Teresa de Jesús, vamos a ver, es única. Y lo siento por Blanca Portillo, que la he visto y dices, no, 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 me quedo con la de Concha. ¿Por qué? Porque Concha es pura intuición y Concha es pura tierra. Se nos ha ido la artista más completa que ha parido este país llamado España. Se nos ha ido una mujer libre, una mujer luchadora, sin complejos, que rompió moldes, que se puso el mundo por montera, cuando ponerse el mundo por montera en este país tenía un precio demasiado alto. Se nos ha ido una trabajadora infatigable, lo voy a repetir todas las horas de esta tarde, que nadie piense que le han regalado nada a Concha. Se nos ha ido una productora de teatro que arriesgó su dinero e incluso llegó a arruinarse, tanto que se ha dicho quién arruinó a quién, déjese usted de tonterías. Se arruinaron los dos como grandes productores y sobre todo con esta obra que acabamos de decir, con Hello Dolly, que fue la noche del estreno. Yo estaba con la ministra Pilar del Castillo y le dije, si no ayudáis a esta mujer, la ruina llegará a esta casa. Se nos ha ido la actriz más amada del público y de la crítica y que merece el título. En homenaje a don Jacinto Benavente, a la malquerida, la bien querida. Se nos ha ido un artista, una mujer, un ser humano que ha sido y es santo y seña de su profesión y de nuestra profesión. Y un ejemplo a seguir por todos los españoles. Y simplemente nos deja frases y citas para la historia.
Venga,
de todas sus frases
ellas.
Hay una de hace unos años en un periódico que decía: en mi profesión, antiguamente, ser actriz era ser deleznable. No merecían ni siquiera que se las enterrase en lugar sagrado. Y hasta eran los hombres los que interpretaban a las mujeres. Pero desde que yo he empezado a trabajar en esta profesión, no he tenido ningún obstáculo. Todo lo contrario, ningún problema, ni social, ni político. No, mire, no. Nunca he cobrado menos por ser mujer. Empecé muy jovencita y siempre he cobrado más que los hombres. Hay que tener mucho, hay que valer mucho, porque esto podía caer mal. No, cae muy bien. Sí, señora Concha.
Enseguida vamos con algunas otras frases. Saludo también a Luis Gutiérrez Serantes, que vamos a hablar de ella también conjuntamente. Sí, sí. Bienvenido.
Buenas tardes, niños.
Pero si me permitís, está al otro lado su prima hermana, una de las piezas claves de la familia. Tuve la suerte de hacer un viaje desde Madrid a Santiago de Compostela con ella. Es Esperanza Barona y ayer... Y antes de ayer, era miembro fundamental. Allí estaba ella, Esperanza. Te mando un abrazo. Qué cansada tienes que estar, pero gracias por estar aquí. Un beso fuerte.
Gracias, Nieva. Sí, pero bueno, todavía me dura la adrenalina.
Te dura la adrenalina. Bueno, lo vivido por la familia ayer tiene que reconfortar, Esperanza.
Por supuesto, no lo sabes bien.
¿Verdad? Ayer y antes de ayer, ¿lo habéis comentado entre vosotros?
Sí, 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 lo que hemos podido porque ha sido todo tan deprisa y cada uno está en sus labores, etcétera, etcétera. Yo vengo ahora de la universidad para atenderte y nada, y he estado ya hablando con Manuel, me ha dicho que había estado hablando contigo y dándole noticias de todo lo que he hecho yo esta mañana porque nos estamos repartiendo el trabajo.
Claro, claro.
Y yo que estoy jubilada a poco, pero estoy jubilada. Y el que somos los que hemos llevado todo esto hoy porque mis hermanas, que son las otras pilares, están trabajando.
Exacto. Esperanza, ¿qué nos puedes decir de esa Concha que tú has conocido? Esa Concha que a lo mejor no era tan brava como nos parecía. ¿Cómo era de puertas para adentro cuando se quedaba en la habitación contigo?
Bueno,
¿cómo era?
Pues mira, Concha muchas veces... digamos que su seguridad hacia afuera era a veces inseguridad hacia adentro, porque ella quería quedar bien siempre, hacerlo bien todo, y eso no es fácil hacerlo, pero era esa especie de afán continuo de sobrepasarse, y eso era para mí admirable, y hablábamos mucho, y decía, Concha, tampoco tienes que tomártelo así, porque estás llevando una vida más allá de lo que puedes y das mucho más. Por ello, el que he estado detrás de ella cuando los fans la rodeaban y la contaban sus historias y lloraba con ellos y se abrazaba. Es que era una persona totalmente dedicada a los demás, primero a la familia, por supuesto, a sus hijos, por supuesto, pero toda la familia estábamos, digamos, en su corazón y en su vida, pero también al público, sobre todo al público.
Es verdad.
Porque respetaba totalmente al público. Ella no hizo luto ni por su madre ni por nada, porque tenía que trabajar. Y no solamente el público, sino la gente que dependía de ella no podía quedarse sin trabajo. Y eso era así.
Esto era así. Había, la función debía continuar, aunque la
Exacto.
pena estuviera por dentro.
Ya llegaría el momento de hacer las penas y de lamerse las heridas.
Eso es. ¿Recuerdas que ella no salía al escenario sin haber pisado descalza precisamente ese lugar?
Y además no permitía que nadie pisara el escenario, que no fuera de escena. Porque, de hecho, yo iba entre cajas y tal y decía, no se te ocurra pisar el escenario, porque era como una especie de religión.
De religión, es verdad. Tenía que pisarlo ella primero descalza.
Ella, sí, por
Oye,
supuesto.
¿Y cómo llenaba todo? No estaban los hijos, pero estaban. Porque
sí, por
las fotos en sus habitaciones, sí. en sus camerinos...
Los camerinos eran el santuario.
Era,
todas las
sí,
fotos
sí.
de los hijos, de la familia y tal. Y luego
de los papás,
las vírgenes.
¿No? Y las
sí,
vírgenes.
De los padres.
Y las vírgenes.
Sí, las estampitas, porque además le llevaban estampitas y las tenía todas. Yo, era como una ceremonia. El poner en marcha un camerino en el nuevo teatro, etcétera, etcétera, era una ceremonia súper divertida y recogerlo todo. Te digo, pero sí, era su historia y tenía que estar arropada por la familia, por los hijos, por los padres, por las fotos. Mi madre muchas veces aparecía en muchas fotos, por la tía Carmina, que era algo especial para ella y tal. O sea, que es que tenía que llevarnos a todos de alguna manera.
Es verdad, es verdad. Esperanza, hoy todos te abrazamos como miembro fundamental en la vida de Concha.
Bueno.
Y te queremos mucho. Gracias por hacer este esfuerzo. Y
nada,
seguiremos
no
en los próximos
sí, sí.
minutos hablando de ella. Por favor,
muy
si
bien.
Es que es nuestra también.
Hombre, por supuesto.
Un beso muy grande,
Un
Esperanza.
Beso muy fuerte, Eves.
Hasta
Cuando
siempre.
Cuando necesites, ya sabes. Ahí estoy.
Ahí te llamo. Gracias.
Un beso, guapo.
Un beso. Bueno, estamos hablando de Concha, estamos todos muy emocionados, la verdad.
Tres veces se santiguaba antes de entrar al escenario.
Fíjate, si es que cada uno, además si no lo hacía, se sentía insegura.
Totalmente, y una mujer, la única mujer española, que podía decir con la naturalidad que ella construyó toda su vida, soy una mujer socialista y católica. Y la queríamos todos, socialistas y no socialistas, de derechas y de izquierdas, creyentes y no creyentes. Se ganó el corazón porque todo lo hizo orgánico y auténtico.
Pues saludamos también a una querida compañera nuestra que además tuvo relación con Concha, aunque poca gente yo creo que lo sabe, ¿no? Así que Mariló Montero, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, cariño. ¿Cómo estás?
Bueno, Mariló, me acuerdo de ese iPad que ella tenía donde le iban todas las pelis que seleccionaba su hijo.
Sí.
Un iPad que tú le regalaste.
Sí, porque Concha estaba en la residencia y se tenía un iPad ella, pero que ya estaba un poco machacadico y le gustaba, ella veía mucha tele, pero sobre todo le gustaba repasar sus películas, sus programas de televisión, sobre todo las películas y las obras de teatro. De hecho, la Truana, ella consiguió recopilar todas las obras, las grabaciones que se habían hecho de todas sus obras de teatro, excepto de la Truana que había hecho en Sevilla.
Sí.
Entonces me pidió y llamé a la consejera, que entonces la consejera de Cultura era Patricia del Pozo,
¿sí?
que sigue de consejera pero en otra cartera, y empezamos a llamar a Canal Sur, a ver si Canal Sur tenía la Truana completa. No la tenían completa.
No me digas.
Y entonces empezamos a mirar archivos y la consejera Patricia del Pozo empezó a mover Santiago con Roma, levantó Andalucía entera y consiguió la
¿sí?
grabación de la Truana para que Concha la tuviera. Entonces se la ponía en ese iPad que dices y que, pues mira, le ha estado haciendo compañía hasta el último día, porque
pues,
Concha
claro.
tenía la cabeza perfectamente, o sea, te hablas con Concha y tenía una memoria, sea, todo lo que ha estado ejerciendo durante toda su vida, que ha sido estudio para saber papel tras papel, palabras, transmitir emociones y todo, eso luego cuando te contaba las cosas, dices, por Dios, Concha, si tienes mejor memoria que yo, borraba de todo, de todo, de todo.
Bueno, esa Concha en esa residencia, ¿qué hizo suya? ¿Cómo hizo los camerinos, cómo hizo las habitaciones de hotel? Esa habitación que estaba llena de recuerdos, con sus muebles, con sus pinturas, abrigo, con sus abrigos, su ropa, ¿verdad? Lo hizo suyo absolutamente, ¿verdad?
Además, eso fue muy importante, porque acordaros que estuvo primero en una residencia y luego ya fue trasladada a esta última en la que vivió, y la habitación era más grande, y entonces ahí que se sentía ella arropada por sus cosas, que luego iba diciendo que te vas desprendiendo a lo largo de la vida de cosas. Esta mañana recordaba una anécdota que también me la contó ella a mí,
¿sí?
De que los abrigos ahora parecían trajes de novia porque la arrastraban, porque iba encogiendo el cuerpo.
Ay,
y ya
ay,
cada
ay.
Vez que voy cumpliendo años me hago más chiquitita y me doy cuenta por la largura de mis abrigos, que los voy arrastrando por el suelo como si fueran trajes de novia. Solo recordaba hoy al cine esta mañana esa anécdota, también me la había contado. Entonces, Concha, cuando te ponías a su lado en la butaca, pues te pedía que le leyeras, que por cierto además participó en el último libro en el que ella ha colaborado, que el autor es Carlos Navarro Antolín, que es el subdirector del Diario de Sevilla,
¿sí?
Y él hizo un homenaje a Antonio Robles, que era el dueño de Casa Robles de Sevilla, que sigue abierta, y a Concha siempre le gustaba ir ahí a comer o a cenar. Y le gustaba comer lo que siempre pedía, que eran las ortiguillas. Era una cosa que no, en las que no quería renunciar, ¿no? Entonces, cuando Carmen Navarro Antolín escribe un libro homenaje a Robles, entonces me pidió, dice, ¿podemos hablar con Concha? Porque era una de las ilustres que iba a Casa Robles y siempre iba ahí. De hecho, contaba la anécdota que iban ella y Paco Marsó, pero cuando se separaron, Paco se molestó porque la que se quedó con el poder y la autoridad de visitar y de seguir sintiéndose en su casa fue ella y no Paco. No es que Robles le echara a Paco Marsó, ni mucho menos. Paco pocas veces volvió a pasar por Sevilla sin Concha. Entonces, claro, cuando Concha iba a Casa Robles, iba a su casa.
Exacto.
Y entonces
exacto.
Ahí sentía gusto y ahí le daban de comer, claramente le gustaba que no cambiase la decoración de Casa Robles, que sigue siendo como la del primer día. Y le seguían. Y entonces la última comida que hizo Concha fue después de la última obra de teatro, que fui a verle yo al Lope de Vega,
uh-huh.
Y me la llevé luego a cenar, y veníamos Charo Padilla, que es una íntima amiga mía, periodista, y nos llevamos a Concha a cenar a Casa Robles, y esa fue su última comida allí. En Casa Robles.
¿Cuántas anécdotas, verdad, Mariló? Pues la recordaremos en el programa de este viernes, como no, pero queríamos hacer este recuerdo, que sabemos que para ti la pérdida fue ayer muy impactante, antes de ayer. Así que te mando un beso, Mariló. Gracias por ser tan generosa y por estar también entrando aquí contando cosas que yo creo que sabía muy poca gente. Un beso gracias. Grande, Mariló.
Besico, Nieves, besos a todos.
Besico, como tú dices. Bueno, estamos hablando de
Concha. Es que estaríamos
Concha.
Toda la tarde, toda la noche, nos daría la madrugada y seguiríamos hablando, porque ha sido una vida plena, plena. Simplemente sí. Decir que de todos los homenajes, el más grande me parece que ha sido la ocurrencia del Ayuntamiento de Valladolid, de que reposen sus restos en el cementerio de personas ilustres de Valladolid. ¿Y en qué consiste? Pues mira, hay 16 nichos, no están llenos todavía, ¿no? Pero se creó para Zorrilla. Zorrilla había dicho en su testamento, quiero que se me entierre en Valladolid, y allí empieza esta aventura. Pero vamos a decir simplemente que allí están enterrados gentes como Miguel Delibes, el último en enterrarse, por cierto, antes de Rosa Chacel, Narciso Alonso Cortés, los poetas José Zorrilla y Emilio Ferrari, el bailarín Vicente Escudero, el científico Pío del Río Ortega, el periodista Ricardo Macías Picabea, el arquitecto Jerónimo Ortiz de Urbina o el almirante Torroella. Y desde ayer,
Doña Concha
Velasco.
Pues le vamos a poner voz a esta noticia, claro. Luis, como sí. A ti te gusta hacer,
sí.
Camino del final de este programa, así que vamos a ello.
Es que la noticia y el sonido no puede ser otro.
Mamá, quiero ser artista, oh mamá.
¡Qué voz, qué voz!
Yo creo que es la canción más escuchada estos últimos
estos
días.
Sin duda. Días,
pero habría
horas,
que empezar por aquí.
Hombre, por
dije
Dios,
que sí. No sabía de la fórmula,
sin esta
¿no?
canción esto claro, estaría incompleto.
Claro, Concha Velasco, Chiti, que así era conocida para los amigos, ¿no? Y desgraciadamente Concha Velasco hizo mutis por el escenario de La Vida el pasado sábado, recién cumplido los 84 años de edad. Y estamos escuchando el número bomba del musical Mamá Quiero Ser Artista, que se estrenaba en el año 1986 y era el 4 de febrero. Yo estuve viendo este musical que fue una auténtica maravilla. Yo estaba arriba del todo, en el gallinero.
Pues seguramente yo a tu lado. El gallinero no me lo creo.
Sí.
Un recuerdo para un director que vive con 90 y tantos años, que es Montesinos. Ángel Fernández Montesinos. Es el director de esta pieza.
Sí, wow. Sí. Mira, y pasó su infancia, seguro que ya lo habéis comentado, pero lo digo yo otra vez, en Larache.
No lo hemos dicho.
En Marruecos. Sí. Bueno. ¿Por qué? Porque su padre era militar, además militar franquista. Pero curiosamente, su madre era maestra y además era republicana. Entonces, fíjate.
La mezcla perfecta.
La mezcla perfecta, claro que sí.
A mí esas mezclas me encantan.
Escucha, son las mejores.
La vida está, o sea,
en todas las familias hubiera esta mezcla, seríamos mucho más tolerantes los españoles.
Y a los 10 años de edad, Concha le confiesa a su madre, mamá, quiero ser artista. Y se lo digo así, con 10 años, ¿no? Y la vedette argentina Celia Gámez fue la mujer que le abrió el mundo del teatro musical.
Es verdad.
Después de hacerle una prueba, la contrató para ser vice tiple y corista de su compañía. Hizo mucha revista musical de la mano de Celia Gámez. Lo aprendió todo de la Argentina.
Sí,
siempre comentaba en Petit Comité, si digo que el sentido de la disciplina del teatro me lo dio mi padre como militar, todo lo demás lo aprendí de Celia Gámez.
Fíjate.
Yo creo que una noche, un día como hoy, hay que recordar la famosa canción de Celia, ¿no? Tomar la vida en serio es una tontería.
Sí, es de una revista. Bueno. Claro.
Las Leandras.
Sí.
Sí, fíjate, Antena 3 rindió homenaje a Celia Gámez con un programa especial en el que participó, y no podía ser de otra manera, Concha Velasco, y cantó esta samba.
No se figuren, señores policías, que Radio Andorra ni es la BBC, ni es el anuncio de una peletería, ni es un concurso de Bobby de Glanet.
Es la primera vez que
es
oigo
preciosa.
Esta canción,
¿aló?
Me encanta.
Sí,
¿aló?
Es de una revista musical que se llama Vacaciones Forzosas, de los compositores Fernando García Morcillo y José María Irueste, con libreto de Carlos Llopis. Si es que lo tenía todo,
lo
esta
tenía
mujer,
todo.
Si es que lo tenía todo. Fíjate, participó también en el programa La Comedia Musical Española, que emitió Televisión Española entre los años 1984 y 1985.
Somos cantores de la tierra lusitana, traemos canciones de los aires y del mar, vamos llenando los balcones y ventanas de melodías de la antigua Portugal. Porto riega en vino rojo las laderas.
Pero cuánto agradezco escuchar otras músicas.
Claro, porque, hombre, yo he querido, como sabía lo que iba a ocurrir, que yo era el último, yo sé que antes...
¿Que me dejarán?
No,
los claro. primeros eran los últimos.
Claro, digo, venga, yo me voy ahora...
Cuando, o los últimos eran los primeros.
Cuando Concha era jovencita, dicho. ¿No? Entonces, es lo que yo... Estamos escuchando la marchiña de la estudiantina portuguesa de la revista La Hechicera en Palacio, que, por cierto, es del maestro Padilla, pero la escenó Celia Gámez. Y participó en el rodaje, Concha, de más de 70 películas. Y así daba la noticia Nodo, en el año 1958, del rodaje de Las chicas de la Cruz Roja.
A ver.
Así se ha rodado una película en las calles más céntricas de Madrid, en medio de la circulación, con espectadores permanentes que veían cómo se rodaba cada plano.
Ay.
Ahora los espectadores...
Es que claro. me encanta.
Claro, si hay que sacar cositas. ¿Sí? Cositas distintas. Bueno,
sí.
Y famosísima, claro. Se hizo la canción Las chicas de la Cruz Roja del maestro Alguero.
10.000 muchachas bonitas en Madrid han florecido. Por calles y plazas reparten banderas, sonríen y cantan.
Las chicas de la Cruz Roja.
Fíjate, lo tenemos grabado.
Escucha, forma parte de nuestro ADN.
Eso sí, es, ADN musical.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, es una película del 58. Los protagonistas eran Katia Loris, Luz Márquez, Mabel Carr, Tony Leblanc y, por supuesto, claro, nuestra Concha Velasco. Y un año más tarde, es contratada para rodar El Día de los Enamorados.
¿Haremos el viaje de novios en este avión?
No, lo haremos en barco.
¿Y por qué no en avión? Vamos a ver.
Porque yo por los aires me mareo.
Y yo por los mares. De modo que en avión o no habrá luna de miel.
Mira, Conchita, no empecemos. ¿Qué tú quieres en avión? En avión. ¿Qué quieres en barco? ¿Qué quieres en bicicleta? En bicicleta. Lo que tú quieras, no faltaba más.
Así me gusta, chatín. Si me das la razón, siempre estaremos de acuerdo, como debe ser. Mira, la tuna.
Por favor.
Sí, mira, aquí Concha Velasco hacía de Conchita, claro. Empleada en una tienda de deportes, noviada con Antonio, un vendedor de zapatos, fanático del fútbol, y lo que le disgusta a Conchita es eso, que sea
tan fanático
del fútbol y que no le haga caso a ella, ¿no? Y en estas dos películas Concha Velasco está pizpireta, alegre, romántica, enamoradiza y segura de lo que hace. Claro, una Concha Velasco muy joven. Y son los años de su comienzo cinematográfico, de descubrir el mundo del cine y ganar experiencia para el futuro.
Lo que vas a contar le va a encantar a Juan Carlos y a los oyentes.
Vamos a ver, mira, en 1963 filma La verbena de la paloma. Y Concha, siempre clara y directa, comentaba: lo de cantar no se me daba bien. Y mi madre decía: hija mía, procura cantar lo menos posible. Eso es lo que le decía a su madre.
Ay, qué pena,
¿no? Y también comentó, fíjate cómo era, comentó que José Luis Sáenz de Heredia le dio la oportunidad de su vida en La verbena de la paloma. A mí, comentaba, a mí me hicieron la prueba porque yo era novia de Sáenz de Heredia. ¿Para qué nos vamos a engañar? Uh-huh. Y José Luis quería hacer un musical a la americana, tipo West Side Story. Pero yo, como era la novia del director, le dije que no, que yo lo que quería hacerme eran las soleares.
Los arroyos y las fuentes. Los arroyos y las fuentes.
¡Ale, ale, 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 ale!
No quieren mezclar sus aguas. No quieren mezclar sus aguas.
No, es que lo hacía todo bien.
Claro. Pero fíjate lo que pidió, sabía lo que pedía, ¿eh? Porque normalmente, y lo va a contar muy bien nuestro
Luis,
esto lo hacía una flamenca.
Sí, sí, claro, como ella. Déjate cuenta que comenzó en la compañía de Manolo Caracol.
Ah,
de eso no nos podemos olvidar.
Claro, claro.
Que fue bailaora en la compañía de Manolo Caracol y antes había estado en el Teatro de La Coruña, pero haciendo ballet clásico. Que esto es curiosísimo.
Sí,
bueno,
sí.
Y junto, claro, junto al cine, su mayor prestigio profesional lo consigue en el mundo del teatro. Debutó en la revista Ven y Ven al Eslava en el año 1959. Luego vendría Don Juan Tenorio, El alma se serena, Abelardo y Eloísa, Las cítaras colgadas de los árboles.
¡Qué maravilla!
De Antonio Gala.
Sí, sí. Y para el programa Estudio 1 de Televisión Española graba en 1963 el drama religioso fantástico Don Juan Tenorio.
Callad, yo soy Don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir. Tan nunca sentido afán, acallad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón.
Ay, qué bonito, por favor.
Sí, claro, estamos escuchando la contestación. Pues tú lo sabes mucho mejor.
¿Quién estaba de Don Juan?
Dilo,
el gran
dilo.
Don Juan.
Paco Rabal.
Paco Rabal, un joven con una voz, vamos, un hombre que seducía a su sombra.
Fíjate.
Cierto, y no le he querido poner porque digo, no, el
se lo come todo.
La protagonista
hoy es ella.
Concha. Pero
es
está
ella.
Lavada.
No le quiero poner,
sin
¿no?
siquiera tener el ojo pintado.
Sí, sí,
es
increíble.
Una maravilla.
¿No? Claro, Concha Velasco fue una mujer a la que no se le puso nada por delante. Y si le ponía, ¿qué hacía? Pues derribar el obstáculo.
Pues derribar,
claro. No
era una mujer
otra,
que
¿no?
tiraba muros.
Y pasó, pasó de Conchita a Concha y al final de sus días es Doña Concha,
sin duda alguna.
Como ha dicho Pepe Sacristán.
Y una noche en el Reina Victoria única, ¿no? única que se la jugó con Mari Carrillo en Buenas noches, madre.
Y como tú has dicho, ha conseguido una cosa que muy pocos logran, que es ser querida y admirada por todos.
Por todos, por la crítica, unos y otros, y por el público, claro, unos y otros.
Y se nos ha ido una sublime artista. Acababa de cumplir 84 años, ha ido de madrugada.
Era un adolescente.
Haciendo mutis de forma callada, pero con los aplausos de todos los que la admirábamos y queríamos, ¿no? Y se nos ha ido una grande, una artistaza completísima. Cantaba, bailaba, actuaba, hacía revista musical, teatro clásico, todo, televisión,
todo.
Cine.
Todo,
y lo importante es que lo hacía todo bien.
Sí, claro, lo hemos dicho.
Es lo importante, ¿no? Y bueno, ya he querido dejar para el final, y esta, no podía ser esta. De otra manera, pues aquí estamos.
Un poquito de amor, pero no te lo daré.
Bueno, ¿esto qué era? ¿El final de Historias de la Televisión?
Exactamente, era el final de la Historia de la Televisión. Ahí estaba Tony Leblanc tocando la guitarra con una melena. Estaba un jovencísimo Luis Varela.
Luis Varela.
Tocando
Luis Varela,
la batería.
Que no se nos olvide.
Luis Varela. Sí, sí, genial.
Pues tenemos que despedir. ¿Qué dirías
roba,
de ella?
Roba tiempo,
una
roba
frase.
Tiempo.
Una frase.
Una artistaza. Una artistaza.
Juan Carlos.
Diré de ella
una
que la he
frase.
Dirigido una vez. En Nostalgia del Paraíso, junto a Concha Velasco, con Mari Carrillo, Amparo Ribelles y Juan Gea. Y fue un prodigio, una obra de por el amor de Dios, de Antonio Gala, ¿no?
Maravilla.
Y algún día te contaré algún secreto maravilloso. La primera vez que alguien le dijo a la cara, Manuel Velasco es hijo de Fernando Arribas. Ese se llama Pérez de la Fuente. Se hizo un silencio y me dijo, nadie se ha atrevido a decírmelo. Un año después me llamaba y me decía, mañana lo voy a decir, que es hijo de Fernando Arribas.
Pues queremos terminar diciéndole que no se nos ha ido, que la tenemos muy presente, que ella fue grande en todo hasta para irse. Ahí están sus dos hijos. Yo siempre que la veía le decía a Doña Concha, le decía, qué bien lo has hecho, enhorabuena, misión cumplida. Nada más, queridos amigos, siempre en el recuerdo, Concha, Doña Concha, Chiti, adiós, hasta mañana.
Madrid directo, en Onda Madrid.